Nos vamos al Evangelio de Juan y leemos allí en el capítulo 4 los versículos 31 al 42. Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículos del 31 al 42 nos dice la Escritura: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿te habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los versículos del 31 al 38 hacen un paréntesis en nuestro relato sobre la mujer samaritana y sobre el trabajo que ella realizó predicando a otros acerca del Evangelio de Dios. Y nos cuentan algo de lo que ocurrió durante el intervalo en el que la mujer samaritana dejó el pozo hasta que los samaritanos vuelven a Cristo. Este texto recoge la conversación que tuvo lugar entre el Señor y sus discípulos. Los discípulos habían ido a la ciudad, como recordaréis, para comprar comida, y a su vuelta encontraron al Señor conversando con la mujer samaritana. Ellos se maravillaron de que el Señor judío hablase con una mujer samaritana. Pero ninguno le preguntó nada más respecto a sus conversaciones. Cuando oyeron que el Señor habló de sí mismo como yo soy, se quedaron más sorprendidos, pero tampoco dijeron nada. Pero ahora la conversación entre el Señor y la mujer de Samaria ha terminado. La gracia aquí ha ganado una victoria sorprendente. Y los resultados de esta mujer que ha pasado de la oscuridad a la luz fueron inmediatos. Rápidamente esta mujer, nada más ser llamada por el Evangelio, fue a proclamar las buenas noticias que significaban tanto para su propio corazón, y expuso lo que había en su corazón al resto de sus vecinos. Y una vez más, nuestro Señor se queda solo con sus discípulos. Habían llegado a tiempo para escuchar el final de la conversación con esta mujer, habían podido comprobar cómo los prejuicios para no tener tratos con los samaritanos no eran válidos, no había ninguna razón para tener ese prejuicio y no hablar con los samaritanos. Nuestro Señor había venido a la tierra lleno de gracia y de verdad, y las nuevas buenas acerca de él debían proclamarse a todas las gentes para que obedeciesen a la fe. Esta era una lección difícil para la mentalidad de estos judíos, y con paciencia el Señor les mostró su auténtica necedad espiritual. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, maestro, come. Ellos habían ido por comida, pero el Señor no mostró ninguna necesidad de alimento. En lugar de encontrar a Cristo cansado y desmayado por la comida que le hacía falta, la encontraron lleno de energía y hablando con vigor a esta mujer. Nuestro Señor había sido refrescado con una comida que ellos no conocían. Esto es lo que no podían entender. Y por esa razón le pidieron que comiera de lo que ellos habían traído. Ellos solamente estaban pensando nuevamente en las cosas materiales. Y el Señor les dijo: tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Vosotros no sabéis. Esto no era un reproche, era más bien una palabra de enseñanza para aclarar sus mentes, porque estaban centradas únicamente en las cosas materiales, mientras que el Señor ya estaba hablándole de las cosas espirituales. El corazón del Señor había sido alimentado, su espíritu había sido refrescado. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió que el Señor, sin comer, dijese que ya había comido? El ser de bendición espiritual para otros trae bendición. La paz y la alegría es una parte del premio que viene a quien hace la voluntad de Dios. El siervo obediente tiene carne para comer, Al contrario de lo que ocurre con aquellos que no se comprometen en el servicio que deben prestar al Evangelio, ni en sus responsabilidades para el reino de Dios en este mundo. Y sus discípulos, por tanto, le dijeron, ¿pero le habrá traído alguien de comer a este hombre? Si estaba cansado y desfallecido, ¿le habrá traído alguien de comer? Ya no quiere comer. Esto confirmó lo que nuestro Señor simplemente había dicho. Estos hombres podrían ser sus discípulos, pero eran enormemente ignorantes sobre las cosas espirituales. La enseñanza. Sus mentes estaban más en las cosas materiales que en las cosas de Dios. Por eso el Señor continuamente les está enseñando. Ellos sabían muy poco sobre la relación del Señor con su Padre. Y los pensamientos de ellos se fueron enseguida a la pregunta acerca de si alguien le había traído de comer. Y aquí vemos una muestra de nuestra propia necedad espiritual y la necesidad que todos tenemos de ser enseñados por Dios. El Señor entonces les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. ¿Qué quiso decir Cristo con esto? ¿En qué sentido? Hacer la voluntad de Dios es comida para aquel que lo realiza. ¿Cuál es la obra del Padre que el Señor tenía que hacer? La respuesta a estas preguntas deben buscarse en la escena donde aparece nuestro texto. Cuando nos detenemos para examinar el pasaje, encontramos la importancia que recae en este texto sobre el servicio que debemos al reino de Dios. Todos nosotros debemos un gran servicio al reino de Dios. Todos. El Señor estaba dándoles enseñanzas a sus discípulos y preparándolos para el trabajo futuro que tenían que desarrollar. Él pone delante de ellos un conciso pero importante principio fundamental que está y que tiene que llevar a cabo cualquiera que se llama hijo de Dios. El principio importante y básico es la obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Ese es el principio. La obediencia absoluta a la voluntad de Dios. La obediencia de sus hijos a sus padres. La obediencia de todos a la voluntad de Dios. El siervo tiene que hacer la voluntad de su amo. Este es el siervo a quien nuestro Dios busca. Nosotros nos declaramos siervos de Cristo. Decimos que estamos aquí para servirle. Decimos que Él es nuestro Señor y decimos que Él es nuestro Salvador. Posiblemente en todos los casos sea nuestro Salvador, pero difícilmente en muchos casos es nuestro Señor. Difícilmente. Porque decir que Cristo es nuestro Señor implica que nosotros le servimos. Que no hacemos nuestra voluntad, sino la suya. Que es nuestro amo, que es nuestro dueño, que estamos obligados a obedecerle en todas las enseñanzas que nos muestra en su palabra. Y tristemente tenemos que reconocer que eso no es una realidad en nosotros. Y en muchos casos, en muchos, dista lejanamente de que en nuestra mente esté ese propósito. El Señor le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad de aquel que había enviado a Cristo al mundo? Pues no era otra sino arrancar los cautivos de las manos del diablo y traerlos de la muerte a la vida. Esa era su obra. He descendido, dice el Señor en Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad. Con ese propósito vino Cristo. Aquí tenemos el trabajo particular de Cristo. Particular, vino a llamar y a salvar lo que se había perdido. Que todos aquellos que habían sido escogidos por el Padre fuesen rescatados por el Hijo mediante las pagas de sus pecados en la cruz. El trabajo de nuestro Señor consistía en llevar a los pecadores a la salvación. Ese era su trabajo. Dice el apóstol Pablo, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Con ese propósito vino Cristo, rescatar de las manos del diablo a los pecadores y llevarlos al reino de su Padre. La elección, por tanto, es trabajo del Padre. La salvación es trabajo del Hijo. Y el dar vista y oídos es trabajo del Espíritu Santo. El Señor no había viajado a Samaria para satisfacer su propio deseo. El Dios infinito, se había dignado a dejar de lado su gloria y se puso en el lugar de un siervo. A servir, a obedecer. El Dios de la gloria, a obedecer. Y nos muestra, en este ejemplo, cómo servir. Y el primer gran principio que sale de aquí es la alegría que brota del corazón, la satisfacción del alma, el sustento del espíritu. cuando un pecador se arrepiente. Cuando se predica la palabra de un pecador se arrepiente. Cuando haciendo la voluntad de Dios cumplimos nuestro propósito y pecadores son llamados de la muerte a la vida. La comida de aquel que se encuentra haciendo la voluntad de Dios, esta es la comida que había recibido Cristo. Nuestro Señor, como siervo leal, nos dice que el verdadero servicio es la obediencia fiel a lo que ha sido establecido por Dios para nosotros por medio de su palabra. La obediencia fiel, no la mitad, la obediencia fiel. Nuestra comida y nuestra mejor paga es el ver el corazón de pecadores pasando de muerte a vida. Es la mejor paga que los creyentes podemos tener. Ver pecadores que pasan de muerte a vida. No hay mejor paga que ver a los hermanos andando en la fe. Esa es la mayor de las recompensas en este mundo. Y esa era también la comida de Cristo. Ver pecadores que pasaban de las tinieblas a la luz. Esta fue la primera lección. El Señor aquí enseña a sus discípulos los asuntos que tienen que ver con el servicio a Dios. Y es también lo primero que cada uno de nosotros debe recordar. Lo primero que debe recordar. Señales de la salvación. El amor a los hermanos. Consecuencias de la salvación. Predicar a los inconversos. Y el Señor, recordándoles que este es el deber de cada uno de nosotros, les dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya están. El Señor les habla del servicio al reino de Dios, el servicio que todos debemos a su causa. Los campos ya están blancos para segar. ¿Y quién va a ir a segar? ¿Quién va a ir a segar? Que vaya el pastor. Nosotros no tenemos que hacer nada. Que vayamos misioneros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente venir los domingos, sentarnos en el banco, escuchar lo que nos dicen. Si nos parece bien, lo haremos. Y si no nos parece bien, nos quedaremos igual. Y nos iremos a nuestra casita hasta el domingo que viene. Los campos están listos para la siega. ¿Quién va a trabajar para el nombre de Cristo? ¿Quién va a proclamar la palabra de Dios a los pecadores? Quizás los discípulos habían estado comentando entre ellos la condición de los campos que estaban atravesando cuando fueron a la ciudad de Sicar y volvieron. Posiblemente el lugar donde estaba el pozo también estaba lleno de cultivos de cereales. El Señor tenía en mente, sin embargo, el estado espiritual de los samaritanos y lo que sus discípulos pensaban de los samaritanos. Posiblemente los samaritanos que habían escuchado el testimonio de la mujer estaban ya camino del pozo porque llegaron enseguida, aunque todavía a una distancia lejana. Y apuntando su vista hacia ellos, el Salvador del mundo les dijo: alzad vuestros ojos y mirad. Los campos están listos para la siega. ¿Cuántos hombres y mujeres hay a los que predicar el Evangelio? Y esta afirmación sí que era un reproche, porque los discípulos consideraban a Samaria como un lugar, como un campo en el que no iban a predicar ni por asomo. Estaba completamente fuera de su imaginación ir a predicar a Samaria. Ellos nunca imaginaron, aunque las profecías anunciaban que el mensaje sería también para los gentiles, nunca imaginaron que el Mesías saldría fuera de su territorio, del territorio físico de Israel, para anunciar el Evangelio a los gentiles. Sin embargo, se debieron quedar con gran vergüenza cuando descubrieron que esta mujer fue muchísimo más fiel y más celosa que ellos. Una mujer que acaba de convertirse, que acaba de ser convertida, mejor dicho, rápidamente anuncia el mensaje del Evangelio a los que le rodean. ¿Cuál es la aplicación para nosotros del principio que se expone en este versículo? En primer lugar, que no debemos juzgar por las apariencias, porque a menudo podemos considerar algunos casos de gente que nos rodea como completamente inútiles. Y ya es que ni les hablamos del Señor. Los damos por perdidos. Nosotros lo damos por perdido. Es exactamente lo que hicieron los discípulos. Dieron por perdido toda esa situación. Pero nosotros no sabemos de qué manera Dios puede haber tocado el corazón de tal o cual persona que se muestra contraria al Evangelio. Y cuál es el impacto que la palabra de Dios en un momento crítico de su vida puede producir. Y a menudo ocurre que aquellos casos que parecen más improbables de que puedan coger la salvación, pues cuando llega una prueba, un momento de dificultad, un momento crítico, son los más dispuestos a oír hablar del Evangelio y a coger a Cristo para sí. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, aunque no nos quieran oír. El que siega recibe salario, dice el Señor, y recoge fruto para vida eterna, pero para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Aquí tenemos un trabajo de la predicación del Evangelio, cuya participación supone un privilegio y permite a quien lo practica recibir el premio. Esto es un premio eterno para todos los que participan en esta ardua tarea, y es un premio incorruptible. Aquellos que predican el Evangelio tienen el premio, como premio, ver el fruto de la salvación, la vida eterna, que pueden disfrutar aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. El sembrador puede haber trabajado duro para la salvación de las almas, y puede que no se le permita ver el trabajo y el esfuerzo que durante toda su vida llevó a cabo. El segador es el que da testimonio del fruto. Sin embargo, sembrador y segador se regocijan juntos en la salvación de aquellos que han sido llamados fruto de su esfuerzo, de su sacrificio y de su tesón por predicar la palabra de Dios. En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Eso es también de consuelo para aquellos que siembran, porque no siempre los que siembran recogen el fruto de lo que han sembrado. Esta cosecha que obtuvo el Señor en Sicar fue el resultado del trabajo de sembradores mucho más anteriores que él, que predicaron en Samaria. Estos samaritanos ya tenían conocimiento sobre la llegada del Mesías. Estos samaritanos sabían acerca de la promesa de salvación, y esto fue puesto en sus corazones por el ministerio fiel de otros siervos de Dios que en antigüedad predicaron a los samaritanos. Ellos conocían que tenía que venir el Salvador del mundo. En el ejemplo de esta mujer samaritana se da precisamente este hecho, que uno siembra y otro siega. Cristo había llenado por completo la necesidad en el corazón de esta mujer por el testimonio de los profetas y hombres fieles que ya habían despertado en ella esa necesidad. Uno nunca sabe cómo Dios utilizará su palabra para producir bendición. Lo que sí sabemos es lo que tenemos que hacer, independientemente del fruto que aparezca ante nuestros ojos, independientemente cómo tenemos que trabajar. Ya nos gustaría que todos aquellos a quienes hablamos el Evangelio se convirtieran. Claro que nos gustaría. O que a todas las congregaciones donde se predica el Evangelio fuesen fieles al Señor y los hermanos estuvieran firmemente entregados a la proclamación de las Escrituras y a llevar una vida de piedad. Claro que nos gustaría, pero no es así. No es así. Ni todos a los que se predica el Evangelio se convierten, ni en todas las iglesias aquellos que dicen estar convertidos son hombres y mujeres piadosos. Tristemente no es así. Vemos la diferencia del Señor al reconocer el trabajo de esos sembradores anteriores que se esforzaron en predicar la palabra de Dios y cuyo fruto, segando, se veía en estos momentos. Todos nosotros, todos, nos hemos beneficiado de sembradores fieles que durante años predicaron la palabra. Todos. Hombres que vinieron de otros países a traernos el mensaje del Evangelio. Hombres que dejaron sus comodidades. Hombres que se expusieron a tremendos peligros para traernos la palabra de Dios. Ellos no recogieron el fruto. Pero todos los que estamos aquí hoy somos el fruto del esfuerzo y el sacrificio de aquellos sembradores. Todos. Esta es la ilustración que el Señor les está dando a sus discípulos cuando les expone y les ilustra con los campos llenos de trigo que estaban delante de ellos. Uno es el que siembra y otro el que siega. El asunto principal es que los campos ya están listos para ser segados. Pero ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? El mensaje del Evangelio en su total esplendor se haya recogido en las Escrituras. Encontramos allí el testimonio de Dios para con los hombres. Pero ¿quién va a ir a predicar las buenas nuevas del Evangelio? El Señor, por tanto, no deja de recordarles a sus discípulos la deuda al trabajo de aquellos que habían puesto la semilla del Evangelio muchísimos años atrás, en aquel pueblo. En el capítulo 8 de Hechos, veíamos cómo Felipe nos muestra el fruto de su trabajo como segador, al recoger el fruto de la salvación en esas ciudades samaritanas. Felipe está segando lo que otros sembraron. ¿Qué consuelo encontramos para el sembrador de hoy? Porque su trabajo puede parecer que no va a ningún sitio, pero hay que sembrar. Que no produce fruto, pero hay que sembrar. Si el sembrador es diligente con su responsabilidad, la semilla, a su tiempo, será bendecida por Dios, tanto en un sentido como en otro, tanto de bendición para vida como de maldición para muerte. Pero el testimonio de Dios en la vida de aquellos a quienes se le predica el Evangelio queda. Nuestra responsabilidad es ser fieles a Dios en medio de nuestra generación, ser ejemplos de conducta y transmitir las buenas nuevas de salvación a pecadores, para que nuestro trabajo en este mundo quede cumplido. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta enseñanza del apóstol no es trivial si queremos cumplir con nuestro cometido de ser columna y baluarte de la verdad y actuar como luz y sal en la tierra. No solo debemos estar firmes en las doctrinas del Evangelio, porque eso no es todo. Es una munición necesaria, pero no es suficiente. No solamente debemos defender con palabras las doctrinas del Evangelio, sino que tenemos que ser consecuentes con nuestra conducta. Tenemos que ser constantes en su aplicación para nuestra vida. Y esto nos llevará a crecer en la obra del Señor y nos dará la confirmación de que estamos sembrando para la eternidad. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Si nosotros estamos con luchas internas, con resentimientos los unos para con los otros, con amargura en el corazón, si ponemos en crisis la unidad y la paz en la Iglesia, si todo nos forma un núcleo sólido, estaremos haciéndole el trabajo a Satanás. Estaremos permitiendo que Satanás gane la batalla, porque nos está apartando del verdadero camino, el verdadero camino que tenemos como Iglesia, y nos está llevando a la destrucción. Eso es lo que estamos consiguiendo. Solo la obediencia a los mandatos de Dios, el ser claros y transparentes para resolver cuanto antes los conflictos y los problemas internos, con una disposición del corazón de poner todo de nuestra parte para salir de esa condición y practicar el amor fraternal no fingido, nos llevará a ser útiles para el reino de Cristo. Pero solo en esas condiciones. Como Iglesia, tristemente estamos en esa situación tan patética que he descrito. Tristemente. Si crees que no es así, pregúntate cuánto estás creciendo y en qué medida estás aportando tu esfuerzo para el reino de Dios en este mundo. Pregúntatelo. ¿En qué medida estás siendo de edificación para el pueblo de Dios en medio del cual estás? Pregúntatelo. Con esas dos preguntas vas a tener bastantes. Vas a saber exactamente la situación en la que te encuentras. Una conducta semejante produce una carga enorme para la extensión del reino de Cristo y un freno para su obra. Y no podemos permitir, por obediencia al nombre de Dios y por honor al nombre y al sacrificio de Cristo, no podemos seguir manteniendo una situación de tensión en medio de la Iglesia. No podemos seguir poniendo en peligro la unidad y la paz en medio de la Iglesia, porque tenemos muchas cosas que hacer y entre ellas no se encuentra que tengamos conflictos entre nosotros. Una situación semejante pone en gran peligro la salvación de los que vienen detrás de nosotros, porque nuestro deber es sembrar y detrás de nosotros vienen nuestros hijos. Y si no sembramos correctamente, vamos a segar lo que jamás imaginamos. Si tu deber no es el sembrar, o si crees que no va contigo, si crees que para ti no es básico el aplicar los principios fundamentales del Evangelio, si quieres seguir haciendo oídos sordos a las exposiciones de la palabra de Dios y a las amonestaciones, estarás haciéndole el trabajo limpio a Satanás, muy a tu pesar. Y más que sembrar, estarás arrancando la semilla que otros están poniendo. Y aquí no estamos jugando para nada, os lo aseguro. No estamos jugando. Así que, hermano, levanta tu vista al cielo y empieza a mirar con la perspectiva correcta. Tu enemigo no es tu hermano. No, tu enemigo está afuera. Y es poderoso. Y te engaña con sus tretas sutiles. Y evidentemente, cuando uno no está donde tiene que estar, con lo que tiene que creer, y absolutamente firme en la fe, es engañado al momento. Ese es nuestro enemigo externo, pero luego están los internos. La incredulidad, el egoísmo, el orgullo, la soberbia y todo lo que impida que no cumplamos con la gran responsabilidad que tenemos de anunciar el Evangelio y el Dios Trino, cumplen y le dan el papel protagonista a Satanás. Y nosotros estamos para servir a Dios, no para servir a Satanás. Por lo tanto, asegúrate de que lo que dices que eres y lo que eres, de acuerdo a la palabra de Dios, esté en consonancia. Asegúrate de que sirves a Dios. Asegúrate de que siembras su palabra. Y asegúrate que edificas dentro de su pueblo. El Señor enviaba también a sus discípulos a predicar con este propósito. Dice el Evangelio que llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y también les dijo, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Si no quieren oír el Evangelio, eso no es cosa nuestra. El Evangelio produce vida y produce muerte, las dos cosas producen. Pero el testimonio de Dios queda. Lo que sí es nuestra responsabilidad es sembrar. Esa es nuestra responsabilidad y a partir de ahí Dios, en su soberana voluntad, dará el crecimiento si así lo estima oportuno. Pero es un tema de Dios, no es tema nuestro. El éxito en el trabajo del Señor se nos narra al principio de este capítulo 4 de Juan, cuando se nos dice que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El éxito era arrollador. Habían bautizado a muchos discípulos, los discípulos del Señor. Y uno puede imaginar el júbilo de estos hombres al ver el fruto de su trabajo. ¡Qué gran éxito estamos teniendo! Que donde quiera que predicamos la palabra de Dios, la gente se convierte. Y el Señor, para reprimir su vanidad, para que no piensen que son ellos quienes convierten, les dice, versículo 38 de Juan 4, yo os he enviado a segar, yo, dice el Señor, os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuidado con que las iglesias se llenen o muchos gigantes son creyentes, cuando es Dios quien en su soberana voluntad pone los medios y los cauces para que esto ocurra. El Señor les está recordando que habían prosperado porque otros, antes que ellos, habían trabajado duramente. Y esta es una palabra de ánimo al sembrador y también que serena bastante al segador. Nosotros podemos observar que cuando el Señor nos envía a segar, nos dirige a los campos que ya han sido sembrados. Pero puede que el Señor nos dirija a sembrar. Y posiblemente en nuestra generación no veremos ningún fruto. Eso no implica que neguemos el hecho de nuestra responsabilidad. Tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar. También se nos muestra el trabajo del sembrador, que es más arduo que el del segador. El Señor dice, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hay que preparar el campo. Hay que acondicionarlo, hay que darle los nutrientes, hay que realizar toda esa tarea y hay que esperar hasta que llegue el fruto. Y Cristo usó aquí una palabra que significa esforzarse hasta el agotamiento, dirigiéndose a los que siembran. Esforzarse hasta el agotamiento. De hecho, es la misma palabra que se usa al principio del capítulo 4 cuando se refiere a la persona del Señor. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, completamente exhausto, agotado. Ese es el trabajo de Santander. Agotado. Lutero decía, el ministerio no es la ocupación de un hombre ocioso. La carga que debe de tener cualquier verdadero hijo de Dios no es la de un hombre ocioso. No es la de un hombre ocioso. Tenemos que ser muy responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos para administrarlos con fidelidad. Pero sin olvidar en nuestras responsabilidades que tenemos para con nuestra familia, sin olvidar que tenemos que sembrar, que tenemos que sembrar, y esto requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere oración. Y las tres cosas van juntas. Y desde luego no podemos prosperar si nosotros no empezamos a aplicar estos principios en nuestra vida. ¿Cómo vamos a prosperar? Como pueblo de Dios, cuando llegamos aquí los domingos, abrimos nuestra puerta, contamos todos los que venimos, ya estamos todos, cerramos nuestras puertas y ya está. Es que no esperamos a nadie más. ¿Y qué pasa con la predicación del Evangelio? La responsabilidad que todos nosotros tenemos de predicar el Evangelio a otros. ¿Qué pasa con esa responsabilidad? ¿Para quién es esa responsabilidad? Pero si no estamos dispuestos a usar tiempo, a esforzarnos y a orar, evidentemente pasarán 50 años y seguiremos menos de los que estamos porque muchos ya nos habremos muerto. Sembrar y segar son dos ocupaciones distintas del ministerio del Evangelio y se necesita discernimiento espiritual para ver qué es lo que más necesita, qué es lo que más se necesita en un determinado lugar. Porque no siempre hay que ir a sembrar y no siempre hay que ir a segar. Uno tiene que ser y saber discernir en qué situación se encuentra cada una de estas cosas. El comenzar sembrando en Sicar, si el Señor hubiese empezado a sembrar, eso indicaría una falta de discernimiento para aplicar la palabra de Dios. Porque ellos ya estaba listo para la siega. Ya estaba listo para la siega. El mensaje del Evangelio llevaba muchos años transmitiéndose y ya había que segar. Si se hubiera empezado por la siembra, el tratamiento hubiera sido erróneo. No tiene sentido. Y esto demuestra varias cosas. Que sembrar y segar, en algunos casos, va muy seguido. Se siembra y al poco tiempo se siega. Que analizando la situación y aplicando el discernimiento, tenemos que sembrar, porque es el momento de sembrar, eso lo tenemos que saber. Y esperar para que a su tiempo se pueda recoger el fruto, que lo recogeremos nosotros. O lo más probable es que jamás lo recojamos nosotros. O que la situación esté tan avanzada, como en el caso de la mujer samaritana y los samaritanos, que hay que tomar la hoz y segar. Ya está el tiempo de la siega. El hacer algún tipo de trabajo en un lugar no es ningún criterio para que en otro lugar distinto se aplique el mismo método. Si se hubieran ido al territorio sirio, posiblemente el tratamiento hubiera tenido que ser distinto. Depende de las circunstancias, de la situación y de cómo está el contexto, uno tiene que discernir exactamente qué es lo que se tiene que decir. Y si es el tiempo de la siembra o de la siega. Tenemos que usar el discernimiento espiritual y la oración para saber cómo tenemos que actuar en cada uno de los escenarios. Y esto ocurre también con aquellos que se acercan a Cristo. Tenemos que asegurarnos, usando el discernimiento, de cuál es la situación en la que se encuentran para poder aplicarles el remedio divino. Imaginaos que hoy entra por la puerta un hombre como Nicodemo. Caramba, qué alegría tenemos aquí de que esté Nicodemo. Un buen hombre. Nicodemo participa de la mesa del Señor. Nicodemo, el día menos pensado te vas a predicar. Nicodemo. Y resulta que Nicodemo es diferente. Y hemos dado, por supuesto, un asunto que no estaba en absoluto para darlo por válido tan corriendo. Nos tenemos que asegurar. Y si se acercase a una mujer pecadora como esta samaritana, deberíamos profundizar en su corazón para asegurarnos de que no es creyente, porque realmente esta sí que lo era. Por lo tanto, dos escenarios. Uno, que aparentemente era creyente, y nosotros no hubiéramos abierto las puertas de nuestra iglesia, que entonces aquí tranquilamente, incluso a predicar, cuando no era creyente. Y otro, una mujer pecadora, que hubiéramos mantenido en el rincón al margen, y resulta que sí era creyente. Por lo tanto, tenemos que usar mucho el discernimiento, porque no todo lo que aparece es. A veces nos dejamos llevar por esas simples apariencias, por las meras palabras, pero tenemos que profundizar para ver la situación en la que está tal o cual persona y a partir de ahí aplicar el remedio divino para su situación. Queremos el bien de las almas, queremos la salvación de sus almas. Y con esto no queremos juzgar a la persona, solo vamos a asegurarnos de que en su corazón tiene a Cristo. Y si lo tiene, cantaremos alabanzas a su lado y elevaremos nuestras oraciones al trono de la gracia. Pero si no tiene la salvación, tenemos que usar la predicación del mensaje del Evangelio con absoluta integridad para asegurarnos o para ponerla o ponerlos en el camino de que se arrepientan de sus pecados y que en Cristo encuentren la salvación. Este es nuestro propósito. A veces el trabajo pastoral requiere actuar con mucha precisión en estos temas y hay muchos problemas en los que las congregaciones, digo las congregaciones porque ocurre en muchísimas congregaciones, envuelven a sus pastores por no dejarse guiar en este punto. La responsabilidad pastoral es asegurarse de que aquellos que dicen ser hijos de Dios, de obedecer a su palabra y de vivir para su gloria, sean consecuentes con su profesión de fe. ¿Tú dices que eres así? Pues hay que verlo. Pero si tú dices todo eso, desde el ministerio de la Iglesia, te se va a examinar de acuerdo a lo que dices. Pero si tú dices, yo no soy creyente, evidentemente no se te va a examinar de la misma manera. Son dos casos completamente distintos. Y los dos casos tienen que ser tratados completamente distintos. Hay que sembrar para luego segar. Si viene por tanto aquí Nicodemo y vosotros le aceptáis como creyentes, mientras que el ministerio de la Iglesia ha detectado que no lo es, ¿cómo creéis que tenemos que actuar? Caramba, no entiendo por qué el ministerio de la Iglesia no deja que Nicodemo predique. ¿Quién va a cargar con la responsabilidad de enviar a este hombre al infierno? Porque a la Iglesia le parece que es un creyente. ¿Quién va a cargar con la responsabilidad? ¿No tendríamos más bien que aplicar el discernimiento, profundizar en su corazón, pasar tiempo con él? Y cuando detectemos exactamente el estado de su corazón, guiarle en un sentido o en otro. Porque para eso estamos, para guiar. Y este no es un tema de opinión. Estamos hablando de la salvación eterna de una persona que Dios ha puesto en nuestro camino. Nicodemo, pasa, siéntate, eres uno más. Como es buena persona, le decimos que esté tranquilo, que no le haga caso al pastor, porque a veces es que es muy intransigente. Que como es creyente según nosotros, no tiene nada de qué temer. Así que nosotros que estamos aquí para anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo, nos arriesgamos a darle confianza a un corazón impío para que siga su propia petición. Hasta mal. ¿Para quién va a asumir esta responsabilidad delante de Dios? ¿Quién la va a asumir? Si no tenemos discernimiento, vamos a hacer todas las cosas al contrario. Cuando hay que sembrar, vamos a segar. Y cuando hay que segar, vamos a sembrar. Y cuando hace buen tiempo para segar, pues resulta que nos quedamos en casa. Y cuando está lloviendo, pues entonces salimos. Absurdo por completo. Con una actitud semejante y una conducta que siga la actitud, no solamente permaneceremos en muchos casos impasibles a lo que tenemos que hacer, sino que en muchos otros haremos exactamente lo contrario a lo que debemos hacer en temas de enorme trascendencia, como es la salvación de una persona. Por lo tanto, dada la delicadeza del hecho, tenemos que ser y asegurarnos, ser cautos y asegurarnos de que todos los que estamos somos y de que todos los que somos estamos. En muchas ocasiones, hermanos, nos he dicho que los detalles son fragantes. Dentro de algunas semanas os enteraréis de un escándalo. Dentro de unas semanas os enteraréis de un escándalo. Un hombre, una mujer, piadoso en extremo, supuestamente, pero con detalles en su vida, a lo largo de su vida, bastante preocupantes. Evidentemente las cosas se han ido por donde no tenían que ir, pero sí por donde el corazón de esta persona ha querido ir. ¿Qué nos muestra esto? Que si no somos fieles en los detalles, olvidaros del resto. Porque los detalles están en los síntomas de en qué situación se encuentra el corazón. Es un asunto cantado. Esperaremos más tiempo, esperamos un año, dos, cinco, 27, da igual, salta. Así que nos tenemos que asegurar de que los que estamos aquí oyendo la palabra de Dios realmente la estamos cogiendo para nuestro corazón. Y si hay pecado en nuestro corazón, rápidamente corremos a Cristo para pedir el oportuno socorro, para que nos limpie de nuestro pecado, de nuestras impurezas y de nuestras maldades. Y acto seguido al hermano, pedirle perdón, si hemos ofendido al hermano. Pero si no hacemos estas cosas, hermanos, estamos sembrando perdición. Para nosotros, para nuestras familias y para el testimonio de la Iglesia. Qué vergüenza que uno de nosotros caiga en semejante estado. Qué vergüenza. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Este versículo nos muestra también principios acerca del servicio que le debemos a Dios. En primer lugar, vemos como el Dios eterno usa a los mensajeros más débiles para lograr propósitos poderosos. Una pobre mujer adúltera recién convertida es la que lleva a otros a luz del conocimiento de Dios. Una pobre mujer adúltera recién convertida lleva a otros el conocimiento de la gloria de Dios. Y frecuentemente nos encontramos como Dios emplea instrumentos débiles para demostrarnos que no es nuestro poder ni es nuestra fuerza. Es Él quien usa lo que quiere, donde quiere y como quiere para obtener sus propósitos. Y nos recuerda una vez más que Él es quien salva. Esto no quiere decir que como Él es quien salva, nosotros ya nos quedemos tranquilitos en casa, sino que cumplamos nuestro propósito y que Dios en su momento, como Él considere oportuno, salvará a aquellos que ha determinado para la salvación. Los pensamientos del Señor y su forma de actuar son enormemente diferentes a las nuestras. El Señor usó un simple niño para vencer al terrible Goliat. ¡Un niño! Como Martín, como Richard, como Daniel. ¡Un niño! Al que los ejércitos temían, un niño derrotó a Goliat. El Señor le dio a un esclavo hebreo más sabiduría que a todos los sabios de Babilonia, Daniel. El Señor hizo que las palabras de los siervos de Naamán tuviesen mayor efecto en este general que las palabras del renombrado Eliseo. Y Naamán hizo caso a sus siervos. Al hacer la selección para escoger a la madre del Salvador, el Señor no escogió una princesa, sino una mujer humilde, perdida entre las tribus de Judá. Al escoger a sus apóstoles, el Señor no los sacó de los seminarios ni de la casta sacerdotal, sino que los llamó siendo pescadores. Pescadores. Vulgares y corrientes pescadores. Completamente fuera de toda la instrucción y erudición del sistema. Y de la misma manera, un trabajo poderoso de gracia empezó en Sicar a través de una adúltera convertida. Y se tardó profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios se mueve por todos sitios para salvar. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Así que vemos cómo la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres lo que le ha ocurrido. Venid, ves a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Ella no se detuvo para razonar con sus vecinos y explicarles doctrinas y meterse en otro jaleo, sino que con una conciencia que se había expuesto a la presencia de la luz de Dios y con su carga de culpa quitada, con su pecado quitado, con un corazón lleno de gratitud a aquel que le había salvado, ella fue inmediatamente para servirle. Inmediatamente. Y habló de lo que sabía. Su conocimiento no era muy grande, simplemente habló de lo que sabía. No tenemos que irnos a estudiar 17 años a un seminario para empezar a predicar a la gente. ¡Dios te ha salvado! Ya tienes la puerta abierta, ya puedes empezar. Ella testificó de lo que había encontrado en relación con la persona de Cristo. Era de Cristo de quien ella estaba hablando. Era Cristo a quien ella dirigió las miradas de aquellos hombres. Él me dijo todo cuanto yo había hecho. Esa fue su declaración. Y con esta simple y tontísima declaración dio a otros al conocimiento de Dios. Y ella no se detuvo ahí. No descansó satisfecha hasta decirles a sus vecinos lo que había oído y a quién se había encontrado. Y se los llevó. Venid y ved. Venid y ved por vosotros mismos. Y Dios honró esas palabras simples, pero serias. Muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en él por la palabra de esta mujer. Así vemos el gran objetivo en el servicio para el reino de Dios, cuando cumpliendo lo que tenemos que cumplir, los pecadores vienen a la presencia de Cristo. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tenemos la absoluta seguridad. Y Aquí está Sofía. Estos samaritanos habían recibido el mensaje de los labios de esta mujer, de que aquel hombre era Cristo. La Escritura pone la salvación en Samaria, en contraste con la incredulidad y el rechazo de los judíos, que adoraban en Jerusalén, donde podía esperarse que las multitudes lo hubieran recibido, donde los conversos deberían aparecer a 100,000. Pero no fue así. No. Aquí en Samaria se encontraban unas personas sobre las que no se da ninguna cifra de que Cristo hubiera hecho algún milagro. Ningún milagro. Y sin embargo, muchos de estos samaritanos, exclusivamente por la predicación de la palabra de Dios, muchos de estos samaritanos despreciados por los judíos, recibieron el Evangelio y fueron salvos. Y no es eso mucho de lo que pasa hoy. No es eso mucho de lo que pasa hoy. Aquellos de quienes nosotros pensaríamos que están interesados en las cosas de Dios, normalmente son los más indiferentes a sus responsabilidades. No tenemos más que pasar por las iglesias y ver cómo las iglesias están llenas. Y las responsabilidades. Asistir a la iglesia, eso ya es el título de ser hijo de Dios. No es más bien el trabajo que hacemos para el reino de Cristo, la evidencia de una vida de piedad que manifiesta lo que decimos ser. Y otros a quienes podríamos considerar que están alejadísimos por no tener nuestras doctrinas, son personas piadosas y preocupadas por el pueblo de Dios y por predicar su palabra. Eso nos encontramos. Uno de mis tíos, con casi 80 años, todos los sábados reparte folletos de pueblo en pueblo. Y no tiene nuestras doctrinas. Pero no se queda sin aliento. Cuando ve la vida de piedad de estos hombres y mujeres, trabajando todos los días por el Evangelio, todos los días. En resumen, vemos en este pasaje algunas lecciones importantes. Primero aprendemos el requisito esencial del servicio para el reino de Dios, como se nos muestra en este ejemplo de la mujer samaritana. Su conocimiento solo del Salvador, aquel que le había limpiado de sus pecados, un corazón lleno de gratitud hacia él, fue la que le llevó directamente a hablar a otros del Evangelio. Aprendemos, en segundo lugar, del espíritu en el que todo el servicio a Dios debe llevarse a cabo, con fidelidad, a la tarea que nos ha sido encomendada. Y sabiendo también que no vamos a encontrar nuestra satisfacción en los resultados. Vamos a trabajar duro, y los resultados no llegan. Pero también tenemos que recordar, como Dios y nuestro Señor nos enseñan en este texto, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Nosotros sembramos, es nuestra responsabilidad, otros segarán por nosotros. En tercer lugar, tenemos que recordar la urgencia de nuestro servicio al reino de Dios, con las palabras de nuestro Señor. Los campos ya están blancos para la siega. Ya están blancos, hay que ponerse a trabajar. En cuarto lugar, tenemos el estímulo de este servicio al Evangelio, al saber que estamos sembrando para vida eterna. Sembramos para vida eterna. Todos tenemos nuestros trabajos y trabajamos. Mañana nos despiden y todo lo que hemos hecho no sirve absolutamente para nada. Tanto esfuerzo, trabajo, dedicación. Aquí estamos sembrando para vida eterna. Esto tiene fruto verdadero. En quinto lugar, aprendemos sobre la interdependencia de los siervos de Dios. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Pero todos nos necesitamos, todos. Hay una dependencia mutua, y todos necesitamos de todos para trabajar. En sexto lugar, tenemos una advertencia para los siervos de Dios, que somos todos. Quien sigue no debe estar satisfecho por su éxito, sino que debe de recordar el trabajo de aquellos que antes que él han estado sembrando. Y en séptimo lugar, aprendemos el objetivo principal de nuestra vida, que a veces perdemos de vista. Tenemos que traer almas a Cristo. Ese es nuestro objetivo. Es el testimonio personal de los creyentes y la predicación de la palabra de Dios, los medios divinamente fijados para que la propagación del Evangelio se lleve a cabo. Vemos la llamada a los gentiles que se describen en nuestro texto. Muchos de los samaritanos creyeron en él. Se esperaba un gran avivamiento en el pueblo de Israel con la llegada del Mesías, cuando en realidad fue el pueblo gentil quien se aprovechó mayoritariamente de esta bendición. Nosotros estamos aquí por esta bendición. Nosotros, a su vez, tenemos la gran responsabilidad de anunciar el Evangelio de gracia y a través de nuestro trabajo, de nuestro tesón, de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo, sembrar la semilla en medio de nuestra generación, llevar a los pecadores condenados a la muerte eterna a los pies de nuestro Salvador. ¿Y sabéis cuáles son los primeros candidatos, pero no los únicos, para esto? nuestros hijos son los primeros candidatos. Por lo tanto, fijaos el trabajo enorme que tenemos que hacer con ellos para mostrarles el camino de salvación. Y también, cómo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver de qué manera tenemos que sembrar o tenemos que sembrar según el corazón y la disposición que encontremos. Vamos a terminar.